¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto perros de reserva. Perros de reserva, una agrupación de rock, cyberpunk y metal gótico. Ya platicaremos con uno de los fundadores, que es Elliot, pero alguien que nació en Envigado, Colombia, y que nos están dando un rock tremendo, tremendo a través de sus letras, con mucho mensaje. Ya vamos a ver los mensajes en el caso yo, escuchando sus canciones, ¿no? Pero ya tiene rato, empezaron en el 2013, después de estar en diferentes agrupaciones, decidieron hacer la suya, y empezando con el 2015 con Mal Amor. Después hicieron Nefelibata, que es un sueño, es un soñador, ¿no? Donde, bueno, para mí en este caso me fascinaron Tren a Transilvania y Cultura Tortura, entre otras cosas. Además, abre con Frankennovia, ¿verdad? Es este EP. Y luego, pues vienen ya de siguientes canciones como El Olvido que Seremos, Que Renuncie, Disparando Fuego, Infectos. Y ahora este 2024 con Berenice. Berenice, una canción que, pues vamos a platicar con Elliot, que es parte de estos vampiros de la carretera, ¿no? ¿Cómo estás, Elliot? Buenas tardes, bienvenido a Radio T-Rock.
Hola José Luis, un saludo desde Colombia para ti y por supuesto para todos los oyentes de Radio T-Rock.
Oye, a ver, hay cosas que, bueno, yo estaba buscando su material, no solo escuchándolo, sino más material, porque hay veces que de repente decimos, ay, mira, toca así, canta así, hace esto, aquello, pero siempre hay una base. En Radio T-Rock hay cosas que tenemos, y una de ellas siempre hablamos: ¿cuál es el soundtrack de nuestra vida? ¿Qué es el soundtrack de nuestra vida para Radio T-Rock? Son las canciones que escuchamos de niño en la casa o el entorno que tenemos. Y de repente hay algo que nos dispara y decidimos ya después irnos hacia un lado u otro hablando musicalmente, porque probablemente digas, bueno, si es que en mi casa mi mamá oía cumbias, mi papá oía boleros, mi mamá oía esto, mi abuela XX, pero todos escuchamos algo y que a lo mejor ahorita dices, bueno, no creo que en casa hayan escuchado este rock punk que ustedes ejecutan, pero a final de cuentas es parte de lo que tú formas, y dentro de unos años, cuando digan a tus hijos, ¿tú qué escuchabas? No, obvio, pues escuchaba Perros de Reserva, pero ahora escucho tal, ¿no? Ese es el soundtrack de nuestra vida, y hay cosas que marcan. Para mí, parte, no sé si estoy en lo correcto, parte de lo que a ti te marcó sería un póster de Gene Simmons, cuando eras niño.
Sí, sabes, estás bien documentado, José Luis, correcto. Eso ocurrió a principios de los 80. Estaba yo muy, muy pequeño y me acuerdo que fuimos con mi familia, con mi mamá, a hacer una visita a una vecina. Y había un pasillo que conducía a la habitación del fondo y en la habitación del fondo se alcanzaba a ver como una figura blanca, como un rostro blanco. Y yo pues con medio de mi curiosidad de niño salí caminando hacia allá y no sabía qué había. Dejé la gente conversando en la sala de la puerta de esa casa. Llegué hasta la última habitación y cuando llegué lo que me topo es con una especie como de monstruo, como con la cara ensangrentada y con la lengua afuera, y yo salí corriendo y le dije a mi mamá que ya había un monstruo, que fuera y lo viera, no me prestó atención. Y yo cada vez con más fascinación volvía y miraba más detalles de ese afiche, y me quedé con esa imagen. Y ya muchos años después, ya adolescente, me di cuenta de que ese era Gene Simmons de Kiss, lo cual me parecía bastante peculiar porque para la Colombia de principios de los años 80 era raro que llegara la discografía de Kiss y que alguien pusiera un afiche de Kiss en su habitación, porque no estábamos abiertos a la globalización económica.
Claro, sí, pero son cosas que marcan, ¿no? Normalmente, por ejemplo, hay algo que aquí, por fortuna, y te voy a decir por qué por fortuna, Han ido cambiando las cosas en cuanto, por ejemplo, el Halloween, que sería el último día de octubre para el 1 de noviembre. Pero aquí en México tenemos una tradición más hermosa, que es el Día de Muertos, donde le rendimos homenaje, amor, les damos amor y tratamos de recibir a nuestros muertos el día primero, el día dos, primero los niños, luego los adultos. Y digo, ha cambiado porque llegó un momento que sí, decíamos, es Halloween y todo mundo salía disfrazado de Freddy Krueger, de momias, de vampiros y esto. Pero por fortuna se ha rescatado y ahora salimos de Catrinas. Ahora hablamos de, no de Halloween, hablamos de Día de Muertos. Pero algo que a mí me llamó la atención en tu caso, que decías que tu mamá te disfrazaba de Calimán. Un héroe para mí mexicano al 1000%.
Bueno, sí, no sé, lo que pasa es que mi mamá tenía fascinación con todas esas figuras como orientales, como medio árabes, medio de la India, y yo quería disfrazarme pues de los monstruos que veía tradicionales, de Frankenstein, de Drácula o de Superman, y no había tenido como mucho acceso a las revistas que en aquellos días sacaban, siempre sacaban Calimán y Memín, pero... yo creo que eran de la misma editorial o del mismo ilustrador, no sé. Y no, no, pues ya con el tiempo, más adolescente, le cogí cariño a Calimán y a Memín, pero en ese momento, pues no era de lo que me quería disfrazar, ¿cierto?
No, de verdad es que Calimán, no te imaginas, es una, y Memín Pingüín son una cultura tremenda, y aquí decimos las frases de Calimán y las vivimos, y es parte de nuestra cultura, Calimán, un personaje, como decían, nacido de la diosa Kali y del hombre, ¿no? Y me llamó la atención a mí que dices, bueno, es difícil salir disfrazado de Calimán y tener serenidad y paciencia o tener percepción extrasensorial. Y eso te lleva a otro nivel, a otro nivel. Pero es parte de la cultura. Yo creo que a lo mejor en ti ya estaba germinando estos perros de reserva, ¿no?
Totalmente, totalmente de acuerdo, sí.
Entonces, y esto es bueno porque a final de cuentas, la gente tiene una cultura, va hablando, va llevando lo suyo, y obviamente siempre cuando hablamos a través de la música, pues a través de la música podemos llegar a todo el mundo, y más ahora con esta facilidad del internet, que estamos en un segundo, ¿no? Como tú bien dices, bueno, antes llegaba a lo mejor el Calimán, pero era, o llegaba algún póster o afiche de Kiss. Y ahora ya es más fácil que te llegue todo, ¿no? Pero antes sí era más difícil. Para nosotros que estamos pegados a Estados Unidos de Norteamérica, pues es más fácil que nos llegara todo esto a través de la cercanía que tenemos. Pero para ustedes hacia el Cono Sur es más difícil tener este acercamiento. Pero es parte de ir viviendo, ir sintiendo, ¿no? Y a lo mejor ya ahora ustedes, yo veía sus videos, en sus presentaciones en vivo, pues cómo la gente se identifica y baila y canta y disfruta lo que ustedes hacen en el escenario.
Sí, hay mucha conexión y yo creo que hemos logrado encontrar un público que tiene un mismo sentir y una misma sensibilidad por estas historias que mezclan el romance, el terror, el suspenso, con todas esas historias de vampiros, de brujas que muchas veces relatamos a través de nuestras canciones, también quienes tienen el corazón roto, pues con algunas otras canciones, pero en general con esta estética de lo oscuro, ¿cierto? Creo que hemos logrado como que la gente se sintonice con eso y que disfruten nuestras canciones y que en vivo se puedan expresar, ¿cierto?
Claro, no, es que es, o sea, pero no solo vamos a hablar de lo oscuro, de lo diabólico de esto, sino que hay más, ¿no? Hay más. Por ejemplo, en cultura tortura, pues algo que es un rechazo o una no aceptación a lo que es lo que llaman la fiesta brava, la corrida de toros, ¿no?
Sí, eso era un mal que teníamos acá en Colombia, ya lo prohibieron, pero creo que los artistas que nos opusimos a eso, a esa barbarie, a ese maltrato contra los toros en las plazas, sirvió, caló en el imaginario y en el discurso de la gente, de las nuevas generaciones, y logró que los políticos que entraron con una visión diferente, con una perspectiva más cercana a estos derechos animalistas, pues pudieran de alguna manera también sacar adelante esta reforma, ¿cierto? Y darle una protección como a los seres vivos.
Claro, no, no, por eso, pero eso te lleva a la música, porque al final de cuentas, voy a permitirme tomar una frase de Tren a Transilvania, donde dices que muere el reggaetón. ¿Por qué en este caso? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, no solo si hablamos y vemos, vi y escuché, sobre todo en el lyric video de Berenice, para ver bien qué decía de esta bruja actual, pero es una bruja, pues yo la sentí una bruja del amor más que otra cosa, ¿no? O sea, no, no, no estamos hablando de nada diferente, que es lo que te, por ejemplo, las letras de estos ritmos llamados reggaetón, donde habla más de que tienes bonitas nalgas o chichis y te voy a penetrar y cosas así que no tienen sentido y que tú le das, en este caso a Berenice, un rol diferente, donde es alguien diferente, pero es alguien diferente para lo que yo sentí y vi con la canción, es que es alguien diferente, pero es alguien de amor.
Sí, sin duda es esa historia de Berenice, que es la nueva canción que estamos lanzando, José Luis, es una historia real, es una historia de una mujer que fue perseguida, cruzada de brujería, fue linchada y quemada, pero esto no ocurrió en el Medioevo ni en la Inquisición, esto ocurrió en nuestra América Latina en este siglo XXI. Y eso demuestra cómo las mujeres siguen siendo perseguidas por tener criterio, por el miedo que provoca de que sean sabias, de que sean sanadoras, y eso ha ocurrido a lo largo de la humanidad durante muchos siglos, ¿cierto? Entonces, es una canción que nosotros queremos dedicarle a las mujeres, porque nosotros consideramos que todas las mujeres tienen, todas estas mujeres pues roqueras, tienen un espíritu rebelde y de desobediencia en su corazón, y eso las convierte un poco en brujas. Entonces, queríamos que las mujeres se apropien, queremos que las mujeres se apropien de esta canción en general, que la sientan como propia.
Claro, pues te digo que por eso me permití tomar un poquito de Tren a Transilvania, que inclusive Tren a Transilvania también te habla de llevarte en un viaje a un lugar para que seas diferente, o si eres diferente, unirte a esa gente diferente, ¿no?
Sí, totalmente. Es una canción que dice, súbete a mi tren, vení, date prisa, la locomotora de la muerte y de la vida. Unos la manejan, otros obedecen. De carbón y esfuerzo siempre la abastecen. Dame más vapor, no nos detendremos. Soy el maquinista, soy el monstruo de tus sueños. Súbete a mi tren, escucha la partida. Mi generación, generación perdida. Entonces es una oda precisamente como a esa generación que es diferente, que le hicieron bullying en el instituto, que siempre los acusaron o de feos o de impopulares y que terminan muchas veces refugiados en el rock, ¿cierto?
Claro, no, 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 sí, es que esa es la diferencia. Y por fortuna, bueno, hablo aquí de México, hay muchas cosas que han cambiado. Te puedo decir, por ejemplo, hasta hace, ¿qué será? 15 años, ¿no? Un poquito más. Si tú tenías un tatuaje donde fuera, ya era un motivo por el cual no te dieran un trabajo. Ya, así, te hay un tatuaje, no entras a trabajar. Puede ser el más inteligente, el más trabajador, el más lo que sea, pero por ese tatuaje no entras. Y son de las cosas que tú traes un tatuaje no porque seas alguien malo, porque sino simple y sencillamente decidiste hacerle algo a tu cuerpo para demostrar que te gusta. Ajá. Entonces, por fortuna, eso ha cambiado y ahora podemos ir al trabajo y ver gente con tatuajes. o inclusive vestido de X forma, ¿no? Porque normalmente, no sé si ahora que vinieron o que estuvieron por acá en México, vieron a gente que de repente va caminando por la calle y tiene cierta, sobre todo en personajes de anime que van caminando tranquilamente por la calle vestidos. Es muy normal, no pasa nada.
Sí, son los cosplay.
O que son que van lo que llamamos darketos, gente que va vestida muy oscuro, muy negro, muy de negro, y a lo mejor trae alguna ropa diferente. Y es normal, e inclusive ya son más aceptados en el trabajo. Tú puedes llegar a tu trabajo vestido, si quieres, de Conde Drácula y no va a pasar nada. Eso, por fortuna, ha cambiado, se ha ido aceptando poco a poco, y eso permite que esa gente diferente que se sube al tren para Transilvania, ya puede ir caminando con tranquilidad para llegar al tren.
Sí, los tiempos son más seguros ahora, sin duda. Y eso es lo que queremos ofrecerle a la gente, que tenga seguros, que tenga espacios seguros para ser quien ellos mismos son. Y creo que la música es un lugar que te hace sentirte seguro.
No, y la música, siempre decimos aquí que es la mejor forma de hermanar al mundo. Y lo vemos muy tranquilamente. Yo creo que no sé si te has fijado, probablemente sí, pero te has fijado que cuando tocas, donde vayas a tocar, probablemente el que esté enfrente gritando, bailando, levantando los brazos o haciendo lo que quiere hacer en ese momento cuando les está escuchando, probablemente al que tiene al lado derecho, al lado izquierdo, adelante o atrás, no se conozcan. Pero están bailando la misma canción y la están disfrutando y nunca se han visto y probablemente saliendo de su concierto no se van a volver a ver. Pero en ese momento convivieron y estuvieron a gusto y estuvieron juntos, unidos por la música.
Sí, ese es el poder de la música, José Luis, sin duda.
Entonces, eso te permite, en este caso ustedes, estos mensajes que mandan a través de la música, es que la gente esté contento y esté pensando qué sigue, cuál es la siguiente canción, cómo lo van a hacer, ¿no? O sea, yo estaba escuchando y la puse dos veces. Algo que no me gusta hacer es que pongo una canción, siempre hago que corra todo el disco. En este caso, en Spotify, que corrieran todas las canciones. Pero me regresé con la Frankennovia porque dije, bueno, ¿y cómo la va a armar? Un pedazo de aquí y un pedazo de allá, ¿no?
Sí, es un video muy interesante y los invito a quienes estén viendo el programa para que vean el video de Frankennovia. Es un video hecho en dibujos animados y como tú dices, es pues una canción que me encanta, que cuenta la historia de un narcisista. Es una
Sí,
metáfora
claro.
porque la gente no entiende a veces que el terror a veces también es una metáfora de la vida misma.
Sí, no, 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 así es. De hecho, sí, vemos nuestro caso, por ejemplo, tenemos a Guillermo del Toro, que es un director de cine mexicano, orgullosamente mexicano de Guadalajara, que ya tiene Oscar y que dirige ahí en Hollywood. Y él, su fascinación son los monstruos.
Sí, a mí me encanta Guillermo del Toro, me fascina.
Su fascinación son los monstruos y a través de ellos refleja el amor que tiene por el cine. En este caso, él no es en la música, él lo refleja en el cine. Sus monstruos los lleva al cine y de repente dice, este monstruo terminó enamorada o enamorado o la chica enamorada del monstruo, entre comillas, y terminan siendo uno solo al final de la película. Eso es lo maravilloso que tú lleves tu arte, en este caso el arte del cine, lo lleva a través de sus monstruos, los lleva al amor.
Sí, es que son dos sensaciones muy intensas. Quizá por eso películas como Drácula del 92 fueron tan disruptivas y han sido tan inolvidables, porque empezaron a combinar el romance con el terror, como un poco King Kong también hace casi 80 años. Creo que al ser dos sensaciones tan supremamente poderosas, tan sensitivas, especialmente para las mujeres. Las mujeres sienten con mucha pasión y con mucha profundidad tanto el romance como el terror, y a veces terminan volcadas en monstruos para que las protejan de ese terror.
Exacto. Entonces digo, son formas y digo, y por fortuna han ido cambiando. Guillermo del Toro ha encontrado su forma de hacer su cine, su arte, a través de estos monstruos que tiene. Porque te voy a dar un ejemplo, siguiendo nada más un poquito en el cine y nos regresamos a la música. Aquí en México, si mal no recuerdo, fue finales de los 70, inicios de los 80, hay una película que se llama Alucarda. Alucarda, que si le escribes al revés es Drácula, nada más que termina en A. Es Drácula escrito al revés, Alucarda. Alucarda. Esta es una película de un mexicano, de Juan López Moctezuma, donde aborda que Drácula es una mujer, no un hombre. Por eso el nombre es Alucarda. A ver si la encuentras. Es muy difícil encontrarla, es muy difícil encontrarla. Y Alucarda habla de esa Drácula diferente. En este caso, él la pone lesbiana, por eso de inicio fue prohibida totalmente. Pero es una película diferente que provoca que no, esto no sale. Y por ahí a lo mejor le encuentra uno en algún sitio raro de internet de una copia más o menos visible y a ver si le encuentras, porque precisamente es otro monstruo que él lleva al cine y lo lleva desde otro punto de vista. Y es muy buena esta película de Juan López Moctezuma, donde muestra el arte y donde precisamente nos habla de estos monstruos que somos todos. Y principalmente ustedes que son unos vampiros de la carretera y que llevan esa monstruosidad, obviamente estoy hablando bien de los monstruos, esa monstruosidad la llevan hacia la cultura del rock.
Claro, muy interesante tu recomendación y la voy a buscar. Puede servir de, quién sabe, pronto de inspiración para alguna canción más adelante.
Sí, tío, y es una película mexicana hecha por mexicanos y por un mexicano, así, Alucarda, que es Drácula al revés, pero termina con A. Entonces, esto es lo bueno, ¿no? Y en este caso ustedes que traen esa germinación que empezó con Gene Simmons, con Calimán, con Memín, y que se fue transformando cuando encontraste, ya dijiste, ya no quiero tocar la batería, ahora vamos a hacer el frontman y hacer la imagen de estos perros de reserva, ¿no?
Sí, yo llevaba mucho tiempo tocando la batería, había tocado en una banda llamada Octagon, en otra llamada Sweet Noise, y decido en un momento determinado me aburrí de que los frontman, los cantantes que tenían la banda, entraban, salían, y dije, se está perdiendo, no, no, estas bandas no van a despegar, voy a poder, si no encuentro un cantante serio, no voy a poder desarrollar algún proyecto futuro, así que un día dejo la batería y empiezo a aprender a cantar y a darle a esto. Y bueno, ahí llevamos ya más de 11 años con esta idea de cantar y de sacar adelante Perros de Reserva y me funcionó la idea.
Claro, ¿no? Y muy bueno, buenísimo. Yo recordé cuando estaba buscando material y vi esto, me recordé a Sergio Méndez, ese gran músico brasileño. Que si mal no recuerdo fue creo que desde su Brasil 66. Le ocurría lo mismo, sus cantantes se le iban hasta que decidió que mejor su cantante fuera su esposa y ya dice, a menos que nos divorciemos se me va a ir. Pero así, o sea, él ya después puso a su esposa, dijo, bueno, la cantante va a ser mi esposa ya para que no se estén yendo y tenga fuga de cantantes. Y él hizo eso, ¿eh? Él hizo Sergio Méndez. Entonces, son las diferentes formas de llegar a algo en la música y él llegó a través del matrimonio y tú a través de convencerte de que tu rol estaba en el frente del escenario,
Supremamente interesante, sí, así es.
entonces esto. Entonces, a final de cuentas, después de estos EPs que salieron como Mal Amor, como Nefelibata, ¿verdad? Y ya después los sencillos como que el olvido que seremos, que renuncie, disparando fuego, infectos, y ahora con Berenice. ¿Qué viene? ¿Qué viene con esto? ¿Van a seguir con esta gira de estar enseñando sus canciones? ¿O ya Berenice ya es la plataforma para lo que sigue más de estos perros de reserva?
Bueno, José Luis, te cuento que venimos de dos giras muy, muy largas. La primera fue por Argentina, Chile y Uruguay el año anterior. Y ahora este año hicimos Canadá y México, perdón, Canadá y Estados Unidos. Y bueno, pues a México no vamos hace rato, no vamos desde el 2020. Precisamente el último concierto fue el Hell and Heaven. Queremos volver a retomar a México como una plaza principalísima, pero en este momento estamos ocupados en fortalecer el catálogo, en
Claro.
tener claro, poder sacar nuestro tercer disco y dejar como todos estos singles que estamos haciendo y poderlos llevar a sacar adelante. Entonces nos vamos a quedar un rato como fortaleciendo el catálogo, produciendo música, vienen unas canciones interesantísimas, vienen dos nuevos videoclips para principios del año 2025. Y ya luego estaríamos pensando en retomar el tema de las giras, pero digamos que en este momento estamos en un proceso creativo y en un tema de tratar de sacar de actualizar nuestros catálogos musicales para que nos conozcan nuevos públicos, ¿cierto?
Claro, y ahorita nada más tomando un poquito esto de armar canciones, de juntarse. ¿Cómo les ha ido después de la pandemia? Porque con la pandemia de repente ya no podíamos juntarnos y decían, bueno, yo ya saqué la letra, la guitarra, se la mando al baterista, a la baterista en este caso, se la mando al bajista, se la mando al teclado y luego él me la regresa. ¿Sigue ese proceso ahora sigue o si han tenido oportunidad de estar juntos y regresar a la antigua forma de nos vemos a tal hora, ensayamos y sacamos las canciones?
Sí, sin duda, hace muchísimo tiempo que toda esta cuestión de la pandemia terminó y antes, por el contrario, lo que hizo fue que nos favoreció en algunos aspectos, ¿cierto? O sea, empezamos a utilizar y a potencializar una cantidad de las herramientas digitales que antes no lo estábamos haciendo y creo que eso fue lo único bueno que quedó de la pandemia, ¿cierto? Eso y que la gente supiera quiénes son sus amigos y quién es la gente que lo rodea. Entonces, ha sido un tiempo mucho más productivo después de que hemos terminado la pandemia y fue un tiempo que también quedamos con muchas ganas de circular, de girar, de hacer muchas cosas interesantes, de unirnos entre los músicos de nuestra ciudad. Entonces, creo que todo eso ha servido.
Claro, no, no, es que es importante, ¿no? O sea, ese retorno a volvernos a unir, a sentir el platillazo a medio metro de distancia, o a oír el bajo cuando le suben eso, porque suena diferente, ¿no? Y yo creo que eso se da cuando los músicos, porque inclusive cuando vas a una presentación en vivo, estás en directo con la gente, la energía fluye diferente y a lo mejor dices. Normalmente los riffs de guitarra los hace así, pero ese día hasta a lo mejor los alargó porque tenía más energía positiva e hizo más largo su riff, ¿no?
Sí, completamente. Creo que el estado anímico influye demasiado y creo que también en ese sentido la gente tiene que también estimular sus músicos, estimular sus artistas para que se puedan sentir bien en escena y puedan ser más creativos, ¿cierto?
Claro, sí, eso se da. Vamos a aprovechar, regálanos tus redes sociales, por favor, Elian, las redes sociales de estos perros de reserva.
Claro que sí, José Luis, ha sido un gusto estar hoy con ustedes en T-Rock y quiero que vayan entonces a conocer nuestra música en las redes de Perros de Reserva. Les van a encantar nuestras canciones y nos encantaría que nos siguieran en Instagram, en Facebook, en cualquier plataforma para que podamos seguir platicando y poder conocer un poco acerca de las vidas de nuestros seguidores a lo largo de nuestra Latinoamérica. Nos pueden encontrar, tenemos una página que es perrosdereserva.com, pero nos pueden encontrar fácil en Instagram, en Facebook, en Deezer, en iTunes, en Spotify, como Perros de Reserva. No tiene mucho problema. Si les está dando un poco de dificultad en YouTube encontrarnos porque les salen la película, coloquen Perros de Reserva Colombia o Perros de Reserva Medellín o Perros de Reserva Berenice y con eso lo van a encontrar fácil en YouTube.
O grupo musical.
También.
Sí, porque yo así entré como también, sí, normalmente sale de esa vieja película de Estados Unidos, que si mal no recuerdo, setentera, y no, pero ya después le ponen grupo musical y ya te lleva directo. Y pues sí, esto es parte de ahí, pues nosotros encantados. Recuerden, amigos, que estamos en Radio T-Rock. la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto perros de reserva. Estos vampiros de la carretera que hacen un ciberpunk y sobre todo que tienen un metal muy gótico y con unas letras de mucho amor y de mucho mensaje que nos van a permitir disfrutarlos y si los van a descubrir, van a descubrir algo muy bueno y nosotros encantados. Y pues, Elliot, muchas gracias por haber aceptado la invitación y venir a platicar con Radio T-Rock.
Muchas gracias a ti y a todos los oyentes de T-Rock y recuerden que estamos en las redes para que sigamos conversando. Fue un placer haber estado hoy con ustedes. Carpe diem.
Hasta luego. Muchas gracias, amigos de Radio T-Rock. Gracias. Y como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante. Un abrazo.